La 1:00 p.m, 12:00 p.m. en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ha sido y es un tema recurrente de conversación a esta hora de la mañana. El bajón de las temperaturas en pleno mes de agosto es literalmente un paréntesis primaveral en medio del verano y en algunos casos la verdad es que se agradece, ¿no? Pero en otros se ha notado hasta demasiado, porque las mínimas han estado por debajo de los 10 grados en ciudades como Burgos, León, Soria o Teruel. Aquí de fresco nada, ¿eh? Ha sido directamente frío. Si eres de los que lleva mal el calor, aprovecha estas horas porque para dormir tirando de sábana porque no te queda mucho. Este domingo vuelven las alertas por calor a buena parte del sur de la península y a partir del lunes o el martes seguramente vamos a tener por aquí al tercer episodio de ola de calor de la temporada. Vuelve el verano con todas las letras y en algunas zonas de España se van a superar los 40 grados. Así que, como decimos, si eres de los que ama el fresco, aprovecha estas horas. Hablando de letras y de bajones, no solo se han desplomado las temperaturas, porque la compraventa de viviendas está en caída libre. Cada vez se firman menos hipotecas porque, claro, los tipos de interés, el crédito, nos cuesta más. Este mes de julio, el famoso Euribor ha cerrado en el 4,15%. Y vamos a traducir esto al bolsillo, para que todos nos enteremos. Según el INE, la hipoteca media en España es de 142.000 euros. Si nos la revisan ahora, esa letra se quedaría en más de 840 euros, cuando justo hace un año pagábamos 600. Es decir, que estamos pagando 240 euros más al mes. Y hablamos, te lo recuerdo, de una hipoteca media, porque es que hay hipotecas, préstamos hipotecarios muchísimo mayores, sobre todo en grandes ciudades donde los importes pues, prácticamente casi se doblan. Así que salvo que tengamos la necesidad de buscar una casa nueva, o que nos sobre el dinero, o que encontremos un chollo que merezca la pena, el panorama para buscar piso ahora mismo está para decir más bien quieto parado. Por eso ese dato que conocemos hoy y que vamos a seguir notando en los próximos meses. La compraventa de viviendas ha bajado este mes de junio más de un 6% y es su quinta bajada consecutiva en lo que va de año. Un descenso que es más acusado en el mercado de segunda mano, donde en este caso ha descendido un 10%. Todo esto tiene un lado bueno y es que los precios también comienzan a ajustarse un poco. Si no se venden casas, si desciende la demanda, al final se consigue hacer bajar el precio. Vaya que quizás si estás en esa tesitura, quién sabe si puedes en este contexto negociar algo más, ¿no? Presentar una oferta a la baja, igual hasta te la aceptan. Aún así, estos datos no significan ni mucho menos que hayamos pinchado una burbuja inmobiliaria. No estamos ante una crisis del ladrillo, no estamos ante un desplome de precios como el que vimos en 2008, ni de lejos, ¿eh? Los expertos consideran que más bien estamos ante una corrección, ante un ajuste de la situación a los tiempos que corren, una frenada a lo que llevábamos de camino, que por cierto, no era poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí comienza Mediodía COPE y hasta las 4 te acompañamos en esta sintonía, la de COPE. Pero además, en este viernes, en este 4 de agosto, están pasando más cosas que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, ya ha llegado a Níger un avión del Ejército del Aire para repatriar a los españoles que quieran abandonar ese país africano. Desde el Ministerio de Defensa no han informado de cuántos compatriotas van a volver. Sí se sabe que son unos 50 los españoles que residen allí o que se encontraban en este momento haciendo turismo cuando ocurrió el golpe de Estado. También contamos que la Junta Electoral Central pues se ha puesto a poner multas, a recaudar multa de 4.700 euros nada menos a la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, por realizar declaraciones electoralistas y vulnerar el principio de neutralidad en dos ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. La Junta Electoral Central también ha abierto un expediente sancionador a la persona responsable de Vox, que contrató en periodo electoral, en las elecciones del 23 de julio, unas inserciones publicitarias que decían Sánchez destruye España, y se enfrenta, en este caso, a una multa de entre 300 y 3.000 euros. Y hoy, en el cuarto día de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el Papa Francisco pues continúa con su agenda. Esta mañana ha confesado a tres jóvenes, uno de ellos de Córdoba, con el que precisamente vamos a hablar luego. Lo ha hecho en el Parque del Perdón, muy apropiado el nombre, junto a la desembocadura del Tajo. Después ha acudido a un encuentro con representantes de centros de caridad de Portugal.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid reconoce que todavía le queda trabajo en el mercado.
Ha sido el propio Miguel Ángel Gilmarín. A través de una entrevista en los medios oficiales del club, el consejero delegado dice que esperan cerrar la salida de al menos dos jugadores para poder contratar a un centrocampista, aunque reconoce que todo es más difícil porque la Premier League y Arabia Saudí distorsionan el mercado. A pesar de eso, afirma Gilmarín que tienen un buen equipo y que, como ha hecho los años anteriores, será capaz de competir con todos. En el Barcelona se espera que hoy se haga oficial la salida de Dembélé, mientras se trabaja en las marchas de Kessié y Lenglet. Y el Real Madrid, que ayer volvió de Orlando, ha dado a Ancelotti dos días de descanso antes de afrontar la última parte de la preparación de pretemporada. Y estamos también muy pendientes de la selección española, que mañana se enfrenta a Suiza en los octavos de final del Mundial de Fútbol Femenino. Ha hablado el seleccionador Jorge Vilda, que quiere mandar este mensaje positivo.
Si no sintiera eso, no tendría que estar sentado en esta silla. Veo a mi equipo no capacitado, sino con toda la seguridad de poder hacer. Y a mí, a mi cuerpo técnico y todos los que formamos este equipo, por supuesto que sí. Noto un poquito de negatividad. Vamos España, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que nos alegramos todos si pasamos a cuartos, que sería histórico.
El partido este sábado a las 7 de la mañana, podrán seguirlo en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
Pues aquí todo el equipo de mediodía hasta las 4.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Más de dos meses después de que tuvieran lugar las elecciones municipales, todavía seguimos hablando de ellas. No todo van a ser los pactos de Pedro Sánchez para formar gobierno a nivel nacional. En las últimas horas, los hay que se animan y se lanzan a la piscina, pero hay otros que se hunden, ¿eh? En Murcia, por ejemplo, donde la repetición electoral parece que a día de hoy es la opción con más papeletas, porque Partido Popular y Vox se mantienen en sus posturas y no hay avances. En Aragón, en cambio, que la cosa parecía, no sé si bloqueada, pero sí más parada en las últimas semanas, finalmente se ha llegado a un acuerdo. Partido Popular y Vox cierran un pacto que acaban de ratificar para que el popular Jorge Azcón sea el nuevo presidente de Aragón. Nos marchamos hasta Zaragoza. Pilar López Isla, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues así es. Dos meses y medio ha tardado en llegar este acuerdo entre Partido Popular y Vox para formar gobierno.
¿Qué detalles, Pilar, iba a decirte, contempla ese acuerdo que acaba de firmarse en el Palacio de la Aljafería?
Bueno, pues han salido a explicar este acuerdo los portavoces de ambas formaciones, Ana Alós y Alejandro Nolasco, de Vox. El Partido Popular cede a Vox la vicepresidencia con competencias en desarrollo territorial, despoblación y justicia, y la Consejería de Agricultura y Ganadería. Vox pedía tres, pero ahí el Partido Popular pues ha entrado a negociar, puesto que ya facilitó a la voxista Marta Fernández la presidencia de las Cortes el pasado 23 de junio. Hoy, en estas explicaciones, lo que han dicho es que es un gobierno cuyo objetivo fundamental es la estabilidad y el futuro. Han firmado, decía Alejandro Nolasco, un contrato con los aragoneses de 80 puntos. Entre otras cuestiones, pues se contemplan las rebajas fiscales, un plan de choque en sanidad, la ayuda a las familias o a los agricultores.
Y tras alcanzarse ese acuerdo, yo no sé, Pilar, si se habla de algún tipo de tiempos, qué calendario se maneja de cara a esa posible investidura.
Sí, pues la rueda de prensa continúa todavía, no sabemos si darán alguna pista más sobre esas fechas, sobre esos plazos, pero está previsto que la Junta de Portavoces de las Cortes se convoque el lunes para que en el plazo de 48 horas se convoque esa sesión de investidura. Así pues el miércoles sería el discurso del futuro presidente, de Jorge Azcón, el jueves las intervenciones de los portavoces de los grupos y la votación. A partir de ahí se tiene que publicar la proclamación del nuevo presidente en el Boletín Oficial de Aragón. Uh-huh. Y luego sería, pues calculamos que su toma de posesión podría ser viernes o sábado.
El acuerdo en Aragón parecía que era de los, bueno, no diría yo primero, porque el primero fue la Comunidad Valenciana, que se iba a resolver, sobre todo después de que Marta Fernández de Vox asumiera esa presidencia de las Cortes, pero después parece que un poco se paró, ¿no? ¿Qué es lo que ha dilatado el que por fin estemos hablando de acuerdo?
Bueno, pues como en todas las comunidades o en casi todas, pues las elecciones del pasado 28 pues supusieron pues un cambio de rumbo, un traspiés en muchas de las negociaciones. El futuro presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, quería gobernar, lo había dicho en más de una ocasión, en solitario, pero bueno, sacó 28 diputados, necesita 35 para tener esa mayoría que le garantice la investidura. Así pues, necesitaba pues la abstención de los 7 diputados de Vox, el apoyo del diputado de Aragón Existe, otro apoyo más de un diputado del PAR, formación, por cierto, con la que han estado cómodos en otros gobiernos. Pero bueno, al final, ¿qué ha pasado? Pues los de Abascal han hecho valer su poder, porque en más de una ocasión dijeron que iban a votar en contra si no entraban el gobierno, y al final el Partido Popular pues ha tenido que ceder. Es un acuerdo, decía Abascal, eso sí, que es muy importante, minucioso, y él decía que no es de 4 días, porque ha habido mucha complejidad pues en ciertos temas.
Bueno, en cualquier caso han salido mejor parados que en otras comunidades, como en el caso de Extremadura, ¿no?, donde solo lograron una consejería. Pilar López Isla, COPE Zaragoza, muchísimas gracias.
Adiós, buenos días.
Bueno, habemos pacto en Aragón. En Navarra el acuerdo entre PSOE y Geroa Bai está cerca, porque, bueno, parece ser que tras la última oferta del PSN a Geroa Bai estarían más cerca del acuerdo. Esa última propuesta contempla 4 consejerías para la coalición liderada por Uxue Barcos, lo que parecería acercaría ese acuerdo entre ambas formaciones. En cualquier caso, esta tarde tienen que decidir los de Uxue Barcos si dan el sí. Y mientras tanto, en la ciudad autónoma de Ceuta ha pasado más bien lo contrario, ¿no? Más que acercamientos, ha habido distanciamientos, hasta el punto en el que el acuerdo PP y Vox, y PP y PSOE, que parecía que avanzaba a buen ritmo, incluso tanto como para gobernar juntos, se ha ido, popularmente, como diríamos, al garete. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, la pregunta es ¿por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues mire, no tengo respuesta. Es decir, yo si quiero, para ponerla en situación a usted y a la audiencia, que nosotros venimos de una legislatura muy difícil, la anterior, en la que hubo un entendimiento entre nuestras dos grandes formaciones, que además se correspondía con una relación de absoluta lealtad institucional para afrontar el momento más difícil que había vivido nuestra ciudad, que fue el episodio fronterizo de mayo de 2021. Aquello fue una situación, como digo, que nos puso el alma en vilo y que fundamentalmente se interpretó como un intento de poner en jaque la integridad territorial de España a través de Ceuta. La respuesta fue una respuesta responsable, de sentido de Estado, de lealtad institucional, tanto para parar el golpe como para recobrar la confianza por parte de la ciudadanía y tratar de afrontar el futuro a través de una senda de estabilidad, de prosperidad y de cohesión social. Este era el acuerdo y claro, el asunto no lo podemos dar por zanjado. Afrontamos una legislatura. Yo fui investido presidente por ser la lista más votada.
Así es, el
tenemos
pasado
un gobierno en minoría. Y afrontamos una legislatura en la que hay retos de mucha envergadura, en la que hay oportunidades también de calado histórico y, en consecuencia, una legislatura que justifica un gran acuerdo de Estado. Esto fue lo que le propuse al Partido Socialista. En principio, el Partido Socialista aceptó el que iniciáramos conversaciones para culminar ese objetivo y, bueno, en mitad de camino, es verdad que ellos nos habían planteado que condicionaban su apoyo esta vez a que constituyéramos un gobierno de coalición, pero en mitad de camino, ayer pues nos llevamos la sorpresa y la decepción al mismo tiempo de que la dirección nacional del Partido Socialista vetaba de manera rotunda y categórica cualquier acuerdo con el Partido Popular, sin ningún argumento.
¿Cómo decir?
Simplemente el argumento de que somos el Partido Popular.
Ya.
Entonces, claro, uno termina de veto, uno termina por pensar inevitablemente que la dirección nacional del Partido Socialista, a pesar de nuestro comportamiento responsable, solidario, como correspondía por otra parte y como volveríamos a hacer.
Juan Jesús, ¿cómo estaban?
La sesión anterior lo
para situarnos.
Para el Partido Socialista.
Juan Jesús, le pido que me escuche un segundo, por favor.
Dígame.
Iba a preguntarle, ¿cómo de cerca, para situar a la audiencia, estaban acuerdo?
Primero se manifestó la intención del acuerdo. El Partido Socialista precisó que que el acuerdo tendría que consistir en un gobierno de coalición y sobre las bases de los ejes prioritarios que lo deberían de formar, de darle contenido, pues estábamos trabajando. ¿Qué ejes prioritarios se me ocurren? Porque son evidentes, pues potenciar la presencia del Estado en nuestra ciudad, llevar a cabo una gestión de los servicios eficaz, con un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles en los que son de nuestra propia competencia, uh-huh. Combatir y luchar contra la exclusión en cualquiera de sus manifestaciones, contra la pobreza, contra la violencia de género, fijar una posición también responsable en torno al funcionamiento de la frontera, facilitar el tránsito hacia un nuevo modelo económico, habida cuenta de la crisis que también tuvimos como consecuencia del cierre fronterizo en la anterior legislatura, definir el estatus de Ceuta singular, por otra parte, en el ámbito de la Unión Europea, abaratar las comunicaciones, actualizar el régimen económico y fiscal especial. Es decir, que en todo eso había una línea de coincidencia. Por tanto, yo no le puedo poner una fecha determinada, porque es verdad que una vez que aquí se acordara, había eso que someterlo a la autorización y aprobación, en su caso,
Juan Jesús,
de los órganos, que no me deja terminar.
Sí, pero iba a decir que nos queda un poco tiempo y queremos preguntarle más cosas.
Lo siento, lamento que usted me pregunte y yo le contesto, y lamento que sea menos preciso o menos conciso.
Es que sabe lo que pasa, que tenemos muy poquito tiempo y queremos plantearle, porque, claro, sabemos la respuesta por parte de lo que parece ser que ha sido la dirección nacional del Partido Socialista al Partido Socialista Ceutí, diciéndole que, bueno, pues con el PP
sí.
Exacto, pero no sabemos si usted le había llegado a plantear este mismo acuerdo a la Dirección Nacional del Partido Popular.
Mire, yo de la Dirección Nacional del Partido Popular, en concreto del presidente Feijóo, solo he recibido una instrucción, pero no ahora, sino desde siempre. Y es que el interés de Ceuta y de España están por encima de los intereses del Partido Popular. Esa era la instrucción que yo tenía. Evidentemente, luego los términos del acuerdo, una vez que aquí se hubieran cerrado, habrían estado sometidos a nuestra dirección nacional, como no podía ser de otra manera. Pero la instrucción del presidente Feijóo es Ceuta y España por encima de todo. Y teniendo en cuenta que aquí concurren unos riesgos y amenazas que no se dan en ninguna otra parte del territorio nacional, salvo el caso de Melilla, uh-huh. Defender los intereses de Ceuta es defender los intereses de España.
Pues no sé si hay alguna posibilidad de que esto cambie o no con el transcurso de los próximos meses, bueno, o parece ser que todo va a quedar así. Bueno,
nosotros tenemos la obligación, doña Sofía, de tratar de seguir trabajando en beneficio de la gobernabilidad y de la estabilidad de Ceuta, porque, como digo, defender a Ceuta es una de las mejores formas que conozco de defender a España, y no vamos a tirar la toalla. Porque hay que tener en cuenta que nosotros servimos a un pueblo que lleva en su ADN la capacidad para resistir.
Claro.
Y que no tira nunca la toalla, pues por eso vamos a responder de esa manera.
Lamento de verdad tener tan poco tiempo, pero es que es lo que manda. En fin, el tiempo. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Feliz tarde y feliz verano.
Igualmente.
Bueno, y antes de la información más cercana, queríamos, bueno, pues saber si de alguna manera has enviado alguna vez un mensaje que has dicho, madre mía, tierra, trágame. Porque hemos conocido una sentencia que obliga a una vecina de Granada a pagar 500 euros de multa por haber mandado un audio de WhatsApp subido de tono, ¿no? Enfadado. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que has dicho por WhatsApp? ¿Has tenido algún malentendido por algún mensaje? ¿Sueles revisar antes lo que envías? Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, del 637-2300-00, Cope Local.
Quedan 7 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estos días no se habla de otra cosa en Torrejón de Ardoz más que de la extraña visita que han tenido en la calle Veredilla. Un buitre leonado ha aparecido posado sobre un coche, un tanto desorientado y a plena luz del día. Varios agentes le han tapado con una manta para que no pudiera ver y lo han llevado al Centro de Recuperación de Aves Rapaces de la Comunidad de Madrid. En realidad no es la primera vez que vemos un ejemplar de estas características por las calles de Madrid. Ya el año pasado, por estas mismas fechas, se pudo ver deambulando por las calles de Malasaña a otro buitre leonado muy similar. Enseguida vamos a hablar con el veterinario José Luis Blázquez para que nos diga por qué todos los veranos tenemos estas visitas tan peculiares en nuestra región y qué tenemos que hacer si de repente nos encontramos con uno. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento si circulan de salida por la A3 en Rivas y ya en la M50 a la altura de Las Rozas en la incorporación con la A6. Al margen de esto, circulación muy tranquila, por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así les vamos a pedir mucha atención al volante.
Muchas gracias, Lucía. Y como nos habían prometido, este viernes estamos disfrutando de un día mucho más fresquito de lo habitual. A esta hora tenemos 23 grados en la Puerta de Alcalá y no se espera que el mercurio supere los 30 de máxima en ningún punto de la región. Aprovecha hoy para salir a la calle porque esto es solo un espejismo. A partir de mañana la cosa cambia y tras un fin de semana de calor se espera una nueva subida de los termómetros que va a ser paulatina a medida que vaya avanzando la semana.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Y cuando quedan pocos minutos para la 1:30 de la tarde, pues es momento de acercarnos a Atrapallada para disfrutar su riquísima cocina gallega. Podemos elegir entre empanadas, mariscos, pescados, también entre carnes, con los productos siempre más frescos y de primera calidad, con una bodega excelente y con un trato familiar inigualable. Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12. Importante reservar por teléfono en el 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro, porque Atrapallada es tu casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado. Yo me merezco la siesta.
En la Comunidad de Madrid estamos acostumbrados, la verdad, a recibir visitantes animales muy especiales por nuestras calles. Hemos visto una pareja de jabalíes de paseo nocturno por las tablas, a 8 camellos y una llama en plena madrugada en la capital, entre la intersección de la calle Aguacate con Vía Lusitana en Carabanchel, y hasta una serpiente de importantes dimensiones en un paso subterráneo de Torrejón de Ardoz. y precisamente ha sido en esta localidad madrileña donde se ha tenido también la última visita especial, la de un buitre leonado que ha aparecido en lo alto de un coche. El animal estaba perdido y desorientado y se cree que ha podido bajar a beber agua a una zona verde. José Luis Blázquez es veterinario. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no es la primera vez tampoco que vemos un buitre leonado en nuestra comunidad dando un paseo. El último que habíamos visto fue justo hace un año, por estas mismas fechas, en el centro de la capital, en Malasaña. ¿Es por culpa del calor o ha sido simple casualidad que los dos nos visiten en las mismas fechas, José Luis?
Bueno, en principio parece que ha sido consecuencia de la tormenta que hubo cercana, el aire, situaciones un poco difíciles para estas aves. Uh-huh. Probablemente era un animal más o menos joven, parece. Uh-huh. Y probablemente estos animales pues se desorientan y buscando agua, como bien decías, donde encuentran algún espacio para poder reponer fuerzas y hidratarse, pues allí que bajan. Y evidentemente se encuentran en un entorno pues bastante extraño para ellos.
Claro, ellos también se asustan como nosotros, ¿no?
Hombre, imagínate la sensación para un animal que está acostumbrado a estar en zona de montaña, verse ahí rodeado de coches, ruidos, gente, pues un ambiente muy extraño.
Claro, ¿hay muchos buitres en nuestra comunidad?
No hay muchos. Sí es verdad que la población de buitres y de todas las rapaces está aumentando notablemente en los últimos años, uh-huh. pero sí es verdad que la Comunidad de Madrid no es de las zonas de España donde más buitres hay. Hay en la zona de Burgos, Ávila. En zonas cercanas hay bastante más población de buitres que en la Comunidad de Madrid, pero sí es cierto que en los últimos años pues están aumentando estas poblaciones y es una buena señal, además.
Claro. Este buitre ha sido enviado al Centro de Recuperación de Aves Rapaces de la Comunidad de Madrid. ¿Qué cuidados necesita ahora para que se recupere?
Bueno, parece que no tenía ninguna lesión importante, que simplemente estaba agotado y deshidratado, con lo cual, en principio, unos días de recuperación. En cuanto el animal recupere un poco su condición corporal normal, me imagino que le darán libertad otra vez para volver a incorporarse a su espacio natural.
Y aunque haya acabado en una calle transitada, ¿podemos decir que ha tenido algo de suerte porque se le ha localizado a tiempo y no le pasa tanta factura el haberse perdido?
Bueno, realmente es bastante suerte porque puede haber sufrido un atropello, un golpe con un coche o con cualquier vehículo que le pudiera haber provocado alguna fractura, alguna lesión interna más importante, con lo cual, si solamente ha sido esa deshidratación, ese agotamiento y ese estado un poco de desorientación del animal, pues se puede considerar afortunado, evidentemente.
¿Y nosotros? ¿Para nosotros se entraña algún tipo de peligro esta visita o no?
Bueno, la verdad es que son animales carroñeros, o sea, no suelen alimentarse de ningún tipo de animal vivo. Sí es verdad que en una situación de un animal, la verdad es que impresiona, ¿eh? Yo he visto algunos.
Son grandes, ¿no?
En directo, sí. Sobre todo abren las alas y tienen una envergadura, una distancia entre punta y punta de ala que da cosita. Y caminando dan saltitos y su cabeza pues está
un golpecillo mandado
a lo mejor a metro y pico de altura y tiene un buen pico y una buena cabeza. O sea, sí es cierto que no son animales como para acercarse a ellos mucho, así con mucha confianza, pero normalmente es eso, son animales asustados, pueden tener alguna reacción imprevista, pero no es un animal que habitualmente ataque o que pueda tener un peligro así muy directo. Ahora bien, lo que se ha hecho de avisar a la policía municipal y que vayan personas especializadas en rescate de este tipo de aves es lo que hay que hacer.
Eso te iba a decir, que si tenemos esta sorpresa por el camino hay que llamar a la policía cuanto antes, ¿verdad?
Sí. Nada de aventurarse y pensarse que eres aquí un experto en fauna salvaje.
Porque, mucho que te gusten los animales.
Sí, efectivamente. Las técnicas para manejar este tipo de animales y bueno, pues si os fijáis en imágenes que han salido, van con guantes de cetrería, guantes claro, especiales de protección, pues un picotazo de un animal de estos te puede hacer mucho daño.
Claro.
No, pues, efectivamente.
Pues muchísimas gracias, José Luis Blázquez, veterinario, por hacernos conocer un poquito más sobre estos buitres que nos visitan en Madrid este verano. Muchísimas gracias, José Luis.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Estamos escuchando escuchando ahora a Lucrecia, la artista que esta noche va a actuar en las fiestas de San Cayetano. Unos festejos que llevan ya varios días dándolo todo en la castiza Plaza de Cascorro y que van a continuar animándonos a todos los madrileños este fin de semana. El pregón va a correr a cargo del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y seguro que este tema, mi gente, que estamos escuchando ahora mismo, va a estar muy presente esta noche. Será a partir de las 11:30 en la Plaza del General Vara del Rey y va a ser la primera de un amplio cartel en el que destacan también nombres como Juan Peña, Zenit y La Pegatina.
Quiero acabar con este andar y desandar, con esta rutina que...
Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE con Sofía Buera y a las 2:20 más noticias de Madrid.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, como cada día, hacemos un repaso a la actualidad, muy pendientes de las negociaciones para formar gobierno en los territorios en los que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. Por ejemplo, en Murcia, donde no se ponen de acuerdo los populares, en Aragón, por el contrario, sí que ha salido adelante el acuerdo entre Partido Popular y Vox. En Ceuta, el PSOE da por rotas las conversaciones con el Partido Popular. En Mediodía COPE ha estado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. No tenemos ese sonido. En cualquier caso, Cataluña está por primera vez en situación de emergencia por sequía. 24 municipios de Gerona van a tener limitado el consumo de agua a partir de la próxima semana a 200 litros por habitante y día. De momento, la medida solo se va a imponer en los servicios municipales, por lo que todavía no se prevén cortes al agua del grifo. En Herrera, en COPE, Carles Vicente, responsable de la organización de Unión de Pallesos de Cataluña, asegura que lo fundamental es planificar y gestionar.
Todo esto se hace gracias a la gestión. La gestión se deja en manos de las comunidades. Eso no ha funcionado. Y eso no quiere decir vamos a coger agua de no sé dónde y llevarla a no sé dónde, no. Eso quiere decir la que tenemos, cómo la gestionamos mejor, cómo nos anticipamos la sequía. Si no se puede regar el 100 de una superficie y se rega el 75 pero se llega a su fin, hay otras cosechas que se pueden hacer que en secano se pueden tirar para adelante.
Seguimos, por cierto, conociendo restricciones porque Málaga va a cortar desde el próximo 8 de agosto el suministro de agua en las duchas de las playas de la capital, aunque va a mantener el servicio en los lavapiés. En parques y en jardines públicos se reduce a la mitad el 15% del agua potable que se usa para riego. El calor nos está dando un respiro ayer y hoy gracias a la borrasca Patricia, pero mañana sábado comienzan a subir de nuevo las temperaturas y a partir del lunes o martes llega la tercera ola de calor del verano que podría prolongarse durante gran parte de la semana. Este episodio cálido se deberá fundamentalmente a la llegada de una masa de aire cálido procedente del norte de África. Las temperaturas van a volver a superar los 35 grados en Madrid, en Extremadura, en Castilla-La Mancha y los 40 en el Valle del Guadalquivir. Pero como decimos, eso será a partir de la semana que viene. Lo que toca todavía es apurar las últimas horas durante el día de hoy y un poquito parte de mañana de este fresquito que desde luego se agradece. Los jóvenes cada vez trabajan más en verano. En 10 años ha aumentado en 400.000 las personas entre 16 y 24 años con trabajo estival, sobre todo en el sector servicios. En 2012 había unos 800.000 jóvenes trabajando en verano por el 1.200.000 que lo hicieron el año pasado. Y la previsión es que para finales de este año sea todavía mayor. Miguel es uno de ellos.
La razón por la cual trabajé fue para ganarme un dinero, tener unos ahorros, ya que estaba estudiando fuera, y para poder mantener un estilo de vida aceptable, pues necesitaba tener ahorros.
El verano también es el periodo del año en el que más tiempo libre tenemos y muchas veces no sabemos qué hacer exactamente con él. Pues bien, una manera sana y enriquecedora de aprovechar el tiempo, como no, es la lectura. Cada vez más españoles optan por ella en sus ratos libres y eso se manifiesta en la venta de libros, como explica Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España.
En el año 2022 el sector editorial creció en su conjunto un 5,5%, estando ya en 2,778 millones de euros.
La materia que más creció dentro del mundo editorial fue la literatura infantil y juvenil, que el año pasado fue de casi 9 puntos superior la facturación, llegando hasta los 469 millones de euros. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿A qué se debe este aumento de la facturación?
Pues mira, se debe a que, bueno, antes de nada te voy a decir datos, te voy a dar datos. La lectura entre los más jóvenes crece imparable desde el año 2015. De hecho, en este 2023 ya hemos superado la media europea de venta de libros. Esta buena noticia está directamente relacionada con las buenas labores de los colegios, también de las familias y de las bibliotecas. Pero hay otro dato más. Los ilustradores y los escritores españoles que tienen una calidad que así ha explicado Antonio María esto.
En España hay una magnífica colección de autores de literatura infantil y de ilustradores que son tan importantes como los autores estricta y puramente literarios.
Los datos de ventas son un gran indicador del buen momento que está viviendo la literatura infantil, porque muestra que cada vez a los niños les gusta leer. Es el caso de José, un lector de 11 años que conoce los beneficios que le aporta la lectura.
A mí lo que me gusta cuando leo es que me entretengo y siento las historias pues en mi cabeza, ¿no? Y es como que lo siento mucho más y aporta bastante porque para la lectura luego, voz alta o para escribir, te ayuda mucho.
Bueno, pues desde la Federación de Gremios de Editores de España aseguran que el crecimiento de la venta de libros infantiles y juveniles va a ser constante porque, bueno, nos gusta cada vez más la lectura y eso, sin duda, bueno, pues va a seguir creciendo en los próximos meses.
Fue María quien primero acogió
esta gran sorpresa de vida sin fin.
Confiada quiso recibir
este gran misterio de un Dios que es por siempre por ti.
36 minutos pasan de la una de la tarde, como todos los días esta semana, a esta hora prestamos atención, bueno, pues a lo que está ocurriendo en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra desde el martes y hasta este domingo en Lisboa. Ya se calcula que van más o menos por el 500,000 de peregrinos, te recuerdo, casi 100,000 de ellos españoles. Quiero que conozcas ahora a un grupo de 130 personas que ha llegado a Lisboa desde diferentes partes de España para vivir juntos este encuentro. Nada más y nada menos que son 130 militares españoles que están pasando las noches de esta JMJ en la base naval de Portugal, en la localidad de Almada, al otro lado del río Tajo. Los últimos en unirse a sus compañeros llegaban ayer en bicicleta desde Madrid, después de recorrer más de 600 kilómetros. Son los alféreces, los estudiantes de la Academia Central de la Defensa. El más antiguo de ellos es el alférez Joseba Madrona.
Nosotros empezamos con la peregrinación el sábado pasado desde la academia, el pater celebró misa y partimos hacia Lisboa. Dividimos todo el trayecto en 6 etapas de unos 115 kilómetros que se encargaba de montarlos el grupo logístico. Han sido completamente imprescindibles en esta aventura. Y gracias a Dios tenemos un grupo muy deportista, estamos buscando continuamente competiciones y carreras a las que apuntarnos.
Dentro de ese grupo iba también un sacerdote, el pater Serafín, capellán de la Academia Central de la Defensa en Madrid. Él, como el resto de curas que acompañan a nuestros militares y a sus familiares, depende del arzobispado castrense, el que atiende a las Fuerzas Armadas. El responsable de organizar el viaje de estas 130 personas es el delegado de juventud de este arzobispado, Iván Cote. Él nos cuenta que el 90% de estos peregrinos son militares o hijos de militares entre los 17 y los 30 años.
El 90% de los participantes del arzobispado son hijos de militares o militares muy jóvenes. No obstante, existen algunos casos en los que nosotros no podemos decir que no. Tenemos 4 familias peregrinando con nosotros y es que estos padres se conocieron en ediciones anteriores que hoy en día están bendecidas por el matrimonio.
Nos cuenta también el pater Iván que en el ejército español están muy familiarizados con las peregrinaciones y que es muy frecuente que el arzobispado las organice a santuarios como Fátima, como Lourdes o también a Santiago, a esa catedral donde también estuvieron el año pasado. Bueno, pues vamos a abrir comunicación de nuevo con Lisboa. Vamos a irnos hoy hasta la Plaza del Comercio, la más concurrida de la ciudad, a ese centro neurálgico de la JMJ, a conocer a algunos de ellos. Tenemos allí a Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía. Aquí estamos, efectivamente, en la Plaza del Comercio.
Bueno, se va notando que llega ya casi los momentos centrales, diría yo, de la JMJ.
No, estamos ya en los momentos centrales. Date cuenta que es viernes, sábado, domingo, son los tres días, el fin de semana, en que la JMJ se va a vivir más intensamente aquí, sobre todo desde la llegada del Papa y la bienvenida que tuvimos ayer. O sea que sí, se ve y se vive por las calles ahora mismo.
¿Y ves más peregrinos?
Sí, cada vez van llegando más. Ten en cuenta que muchos no están en Lisboa capital, sino que tienen que trasladarse desde Cascais, desde Setúbal, desde otros lugares y acercarse hasta aquí, hasta Lisboa. Con lo cual, pues bueno, poco a poco van llegando y pasando por aquí, por estas zonas turísticas.
¿Cómo ves a esa Plaza del Comercio, en la que hemos conectado contigo varias veces estos días de la JMJ? No sé cómo puede ser esta tarde, cuando se acerquen esos momentos, como por ejemplo cuando se acerquen los momentos centrales, entre ellos ese Vía Crucis del Papa en las próximas horas.
Bueno, pues la gente viene por aquí pues a hacer un poco de turismo, porque obviamente gente que llega de más de 150 países quiere conocer Lisboa, y uno de los sitios neurálgicos para conocer Lisboa es esta Plaza del Comercio, asomados al mar, que es una preciosidad y con una temperatura excelente, con lo cual todo el mundo desea y quiere y puede y lo hace, pasa por aquí.
Allí contigo, Faustino, creo que está una alférez destinada en la Academia Central de la Defensa en Madrid y se llama Maite Rodríguez. Maite, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, aquí disfrutando de estos días tan intensos.
¿Cómo va la JMJ?
Pues muy bien. Nada, nuestro grupo la verdad es que está haciendo un montón de actividades y poco a poco vamos completando todo el programa en el que no nos faltan minutos, vamos.
Yo creo que has estado antes en otros encuentros, en otras jornadas mundiales de la juventud, si no me equivoco, la de Madrid y la de Cracovia. Pero claro, yo no sé si está siendo esta más especial por compartirla también con tus compañeros militares.
Hombre, eso es un punto a favor. Es distinto, cada jornada tiene sus momentos y como cada uno la vivimos de una manera diferente, tenemos otra edad y compartimos con otras personas, pero al final la esencia es la misma.
Vosotros salisteis de Madrid, si no me han dicho mal, el domingo en autobús. ¿Fuisteis recogiendo a otros compañeros del grupo por el camino o llegasteis todos juntos?
No, sí que fuimos parando. Paramos en Mérida, en Badajoz, porque al final el arzobispado castrense abarca toda España. Es una diócesis que ocupa todo el territorio. Entonces se iban sumando a mitad de camino. Y luego los de las bicis.
¿Perteneces?
Que fueron por su cuenta.
Ah, claro. Perteneces, digo, a los cuerpos comunes. Yo no sé si sabrías explicarnos qué son los cuerpos comunes, porque no sois ninguno de los tres ejércitos, pero sois los tres a la vez.
Efectivamente. Bueno, los cuerpos comunes al final son el apoyo a la Armada, al Ejército del Aire y al Ejército de Tierra. Y bueno, pues dentro de los cuerpos comunes hay diferentes cuerpos, ¿no? Está Sanidad, el Cuerpo Militar de Intervención, bueno, y el resto de... bueno, hay más, pero principalmente somos el apoyo a la fuerza.
Y el tuyo es el sanitario, ¿no? Estás estudiando medicina.
Efectivamente, sí. Yo, vamos, pertenezco al Cuerpo Militar de Sanidad y la especialidad de medicina.
Entraste en el ejército en el año 2019. Yo no sé si esta especie de convivencia del mundo militar con el mundo católico, bueno, pues no sé cómo muy bien se aborda en una jornada mundial de la juventud.
Bueno, pues al final somos unos peregrinos más y nosotros que estamos acostumbrados a ir de un sitio para otro y no nos importa pasar penurias, la verdad es que nos adaptamos fácil a todo lo que conlleva la jornada, ¿no? A estar cansados y tal, pero disfrutando al máximo de cada minuto.
También contigo está uno de los sacerdotes castrenses, es el Pater Carlos, el capellán de la base aérea de Torrejón de Ardoz. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Nos contaba antes el Pater Iván que en el arzobispado castrense están muy acostumbrados a las peregrinaciones, pero claro, yo no sé si dentro de las peregrinaciones esta es especial.
Bueno, sin duda, porque esta oportunidad se da cada X años y eso sí, no aparece el virus y hay que aprovecharlas. Las otras son son mucho más independientes, se pueden organizar en cualquier año, en cualquier momento, y pues por ejemplo en la que participamos, el Encuentro Internacional de Militares en Lourdes, pues ese es fijo desde hace ya muchísimos años. Pero esto es una ocasión especial y había que aprovecharla.
¿Qué es la Peregrinación Internacional Militar por la Paz, que todos los años congrega unos 15.000 militares de todo el mundo?
Bueno, pues es eso, es una peregrinación de todos los ejércitos que de una u otra manera estuvieron implicados en la Segunda Guerra Mundial con la idea de rezar por la paz, de pedirle a Dios por intercesión de María Santísima que no se repita aquello. Y aunque España no tuvo una implicación directa, pues prácticamente desde el principio fuimos invitados como nación. Y además suele ser casi siempre uno de los grupos más numerosos.
Uh-huh. Pater, yo no sé, estamos hablando estos días mucho de la organización y yo no sé si esta peregrinación es fácil o no, también en el mundo castrense.
Bueno, eso te lo respondería mejor Maite, Iván o Samuel, que son los que se han pegado la gran currada. No, esto no es fácil en ningún caso. Yo estuve en París en el 97... Se nota que han mejorado muchísimas cosas, pero claro, sigue siendo una barbaridad de gente, espacios que dan de sí lo que pueden, comercios que dan de sí lo que pueden, pero lo más impresionante es que como la preparación interna está hecha, la espiritual, todo funciona, da igual, que tienes que hacer colas, pues haces colas, te pones a cantar o te pones a hablar con el que tienes detrás, que hay que esperar al baño, pues te esperas al baño o lo compartes o lo que te haga falta, como está el espíritu por debajo, el resto da igual, el resto funciona, pero sí es ingente, es increíble esto.
Uh-huh. Hay muchos militares de otros países, no sé si también en este caso, como ocurre con los peregrinos, el grupo español es el más numeroso.
Pues creo que también éramos el más numeroso, sí, tuvimos la noche de antes de ayer, tuvimos un vía lucis en la base naval donde estamos alojados nosotros, y vinieron en grupos, aparte del italiano y el francés que estaban con nosotros, vinieron uh-huh. Polacos, austriacos y portugueses. Y sí, volvimos a ser los más numerosos. Es que los españoles, ¿qué vamos a hacer?
Y además se nos nota, ¿no? Todos nos allí las sensaciones que es que nos hacemos notar. Creo que con usted está también, como peregrino, en la Plaza del Comercio, David, que es teniente del Ejército del Aire. David, ¿cómo estás?
Correcto. Hola, muy bien, ¿qué tal?
Oye, tú eres piloto del Ejército del Aire y también de la escuadrilla Plus Ultra de la Guardia Real. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo la experiencia, no desde el aire, sino de la tierra, en esta ocasión de la peregrinación de la JMJ?
Bueno, muy bien. Lo primero, piloto no soy. Soy del Ejército del Aire, pero no, piloto no. No tuve la oportunidad. Soy de la parte de seguridad y defensa y por eso pertenezco a la Guardia Real. Y bueno, yo he venido en este grupo también por el pater de la Guardia Real, que ha sido quien ha promovido toda esta peregrinación. Yo es la segunda vez que asisto. Primeramente fui a Madrid, aunque no de una parte tan activa. Aparte fui pues con un grupo reducido de amigos. Uh-huh. Y esta parte de venir con el grupo militar es totalmente distinto. Es un grupo grande, son muchos compañeros. Y la verdad que al realizar las actividades, pues para mí a nivel personal también, espiritual es más enriquecedor. Podemos ir vamos todos a misa, vamos todo el grupo junto y la verdad que la experiencia ha sido muy muy buena.
Uh-huh. Porque vais quiero decir, también como grupo de militar, pero no sé si también vais con familiares, con amigos.
Correcto, yo en mi caso vengo con mi prometida. La primera JMJ asistimos como novios, ahora ya como prometidos, que ha pasado tiempo.
Pero no se lo has pedido, como es que el otro día también escuchábamos a testimonio de varias personas que se habían pedido matrimonio delante de todo el mundo ahí en la JMJ, por eso.
No, yo me adelanté, fue la semana pasada, de vacaciones
en Lanzarote. Intimidad, ¿no? Bueno, enhorabuena, en cualquier caso.
Muchas gracias.
Felicidades.
Bueno, pues. Y bueno, sí, venimos con familiares también, que de otros, pues familiares de compañeros. Traemos un compañero de San Santiago, que uh-huh. es hijo de otros militares, que tiene una discapacidad física e intelectual. Y pues lo estamos llevando entre todo el grupo, que los padres querían que se integrase con nosotros, y la verdad que está siendo pues muy bonito para ver los valores también de todo el mundo, de la gente que asiste a este evento, porque todo el mundo nos pone facilidades, todo el mundo quiere ayudarlo, estar con él, entonces pues es una experiencia muy bonita en ese aspecto.
Vamos a seguir saludando a militares que se han acercado hasta, bueno, donde se encuentra también la cadena COPE, dentro de esa Plaza del Comercio, para atendernos, y vamos a saludar a un alférez de la Armada, el Guardia Marina, a Alfonso Rafael. Alfonso, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, la verdad que disfrutando un poco Lisboa a pesar del calor que tiene.
¿Sí? ¿Hace mucho calor ahora mismo? Aquí estamos con más fresquito.
Pues hace demasiado.
No sé, ahí no tenéis obligación de llevar uniforme de ningún tipo, ¿no? Me imagino.
No, negativo. Hemos venido como cualquier peregrino al final, a pesar de que sí, seamos militares, pero bueno, no dejamos de tener nuestra faceta civil y podemos usarla.
Por supuesto. ¿Lo he dicho bien que la Armada, los alféreces, se os llama aguamarinas?
No, aguamarinas no, es Guardia Marina.
Guardia Marina,
nosotros,
perfecto.
A diferencia de las diferentes escuelas, a partir de tercero ya empiezan como alféreces, y nosotros nos diferenciamos por Guardia Marina de primero, Guardia Marina de segundo y en último año alférez. Pero es el equivalente, es eso, es alférez.
Perdona, que siempre el mundo del ejército es siempre complicado.
Es complicado.
Sí, cada cargo y cada función. Yo no sé cuál es tu función dentro del ejército, que nos puedas contar un poco a qué es lo que de normal te dedicas.
Bueno, al final, como en este caso, ahora como alumno de Infantería de Marina, básicamente es aprender a liderar una fuerza de combate como es la Infantería de Marina, que es primera línea, al fin y al cabo, cuando vamos nosotros. Y ahora, como digo, es aprender a liderar. Sí que es cierto que llevo 15 años de ejército y cada cuartel de Infantería de Marina tiene sus cometidos. Puedes estar en un equipo operativo, puedes estar en una policía naval, puedes estar destinado a la Guardia General como mi compañero David. De hecho, yo lo estuve con él en su día. Entonces, es un mundo muy amplio y es el único cuerpo del ejército que abarcamos, digamos, las tres áreas, que es tierra, mar y aire. Porque, de hecho, podemos ser paracaidistas, buceadores, sí. Entonces tenemos un poco de todo.
Sí, podéis hacer un poco distintas facetas, ¿no? Oye, ¿no os aburrís tampoco? Así es más
No, gracias a Dios, no.
Tienes 33 años, si no me equivoco, pero es la primera JMJ a la que asistes.
Sí, ya casi 34, pero bueno. Una cosa que tiene uno, un palito
más. Se sigue
más.
Siendo joven.
Sí. La primera JMJ, efectivamente. He hecho diferentes tipos de peregrinaciones. Por ejemplo, con el pater Don Iván Cote, el año pasado estuvimos en Lourdes. Estuvimos en San Javier también. Y además, bueno, yo por mi cuenta he hecho varias veces el Camino de Santiago. El año pasado lo hice solo. Son experiencias que al final uno aprende. Independientemente, la JMJ no deja de ser una más.
Pues os quiero agradecer a todos que os hayáis acercado hasta la Plaza del Comercio para atendernos, para hablarnos de vuestra peregrinación, a Maite, al pater Carlos, al David. Gracias de verdad a todos, Alfonso, pues por haber estado con nosotros en Mediodía COPE compartiendo vuestra experiencia en esa peregrinación. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Muchas y que vaya gracias. Bien este fin de semana.
Gracias.
Y a ti hoy te estamos preguntando por los mensajes de WhatsApp, ¿no? Porque a veces llega un momento en el que mandas uno, estás enfadado y la lías. Dices, ¿para qué habré enviado esto? Pero claro, en el WhatsApp hay tiempo, ¿no? Tiempo para poder borrar ese audio que hemos enviado a raíz de una sentencia en la que se le condena a una mujer de Granada a pagar 500 euros por... Bueno, haberse calentado de más y no pedir disculpas es por lo que hoy te estamos preguntando. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que has dicho por WhatsApp? ¿Has tenido algún malentendido con algún mensaje? ¿Sueles revisar qué vas a enviar antes de hacerlo? Pues esto de mandar mensajes de WhatsApp es como la vida. Nos equivocamos con frecuencia y si no, que se lo digan a Isabel.
Pues sí, yo alguna vez he enviado un mensaje que correspondía, por ejemplo, a mi hermana, se lo he enviado a otra persona y no me he dado cuenta. Después rectifiqué, borré y se lo volví a enviar. Pero muchas veces me ha ocurrido eso. No me doy cuenta a veces.
Tenemos también a Marisa, que tiene mucho cuidado con enviar mensajes.
Prefiero enviar audios porque así, al escuchar la voz, yo por lo menos cuando estoy escuchando la voz de una persona, estoy entendiendo mejor la intención con que me está diciendo las cosas, por las inflexiones de la voz. Alguna vez sí me he equivocado, o a lo mejor no me he equivocado yo, ha sido el corrector del móvil, el que más de cuatro veces pongo una cosa y tengo que enviar eliminar el mensaje o enviarlo de nuevo, o enviar una rectificación justo detrás del mensaje por las cosas que pone el corrector.
Eso también me pasa. José Luis, ¿qué nos cuenta?
Yo una vez mandé un mensaje de los muchos que mando por el tema de trabajo. Era un mensaje formal, una persona que tampoco tenía confianza excesiva con ella. En este caso era una chica. Me di cuenta luego cuando había mandado el mensaje que al despedirme de ella en el mensaje, en vez de poner un saludo, había puesto un salido. Bueno, pues rectifiqué rápidamente cuando me di cuenta. Luego la chica no quedó en una mera anécdota, le hizo mucha gracia, pero con error. Y la verdad es que una cosa un poco violenta.
Ahí el corrector. Otro día vamos a preguntaros por el corrector, porque es verdad que también se las trae. Queremos escucharte. Mándanos tu mensaje de voz, tu nota, tu WhatsApp, tu opinión. Pero eso sí, no hace falta que lo borres después, ¿eh? Ni digas tierra, trágame. No pasa absolutamente nada. 637-230000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Más de 1 millón de jóvenes se reúnen en Lisboa junto al Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento histórico que se vive de forma especial en 13. Desde Lisboa, Portugal, Vía Crucis con el Papa Francisco y los jóvenes. El viernes a las 7:45 de la tarde, en 13.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! ¡Cristal roto! ¡No! ¡En el peor momento! Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
For me, darling, just dive right in. Follow my lead.
En 5 minutos, algo menos, llegamos a las 2 de la tarde y a esta hora te voy a acercar la historia de Juana, porque aunque comienza hace 7 meses, cuando todavía no había cumplido sus 70 años y apenas habían pasado 3 días desde el año nuevo, es cuando la vida de Juana cambia para siempre y con ella la de toda su familia. Lo cuenta Raquel, su hija.
El día 4 de enero sufrió un infarto cardíaco bastante duro. Les preocupaba que no se muriera esa misma noche. No teníamos la seguridad de que iba a salir adelante. Ha tenido como unas 7 intervenciones quirúrgicas. Estuvo entubada, ha estado muy enfermita. Después tuvo un ictus, una hemorragia cerebral.
Juana está ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Lleva 7 meses desde que entró por la puerta del hospital con un infarto fuerte que casi acaba con su vida. Ha tenido que pasar un camino repleto de obstáculos, un ictus, hemorragias, infecciones. La operaron 7 veces y permanece desde entonces en la unidad de cuidados críticos posquirúrgicos. Pero aquí viene la buena noticia, Juana ha empezado a mejorar. Tanto que hace unos días se plantearon que saliera al patio. Esperanza es una de sus enfermeras y nos cuenta por qué lo hizo.
Como hace 2 semanas empezó a decir que le encantaría salir a la calle, que ya iba mucho a la peluquería, que estaba muy cansada de estar aquí. Un día que estábamos un poquito mejor, decidimos entre las compañeras qué os parecería si la sacáramos a la calle. Al principio dijo que no la mintiéramos y luego pues se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja y se puso muy contenta.
En ese viaje le acompañaba su marido Luis. Llamó emocionado a su familia para decirle que iba a volver a pasear con su mujer después de 7 meses. Hoy lo hacen, el día que cumplen 50 años de casados.
Ahora a Juana la veo fenomenal. Ha habido altos y bajos, pero muy bien.
Como
todos los matrimonios. Pues estamos locos, irnos a Moratalaz.
Sus enfermeras son conscientes de que la situación sigue siendo delicada, tanto que para sacarla han tenido que preparar un dispositivo móvil con todas las máquinas que ayudan a Juana a mantenerse bien, con vida y poco a poco recuperándose. Debajo de las sábanas hay infinidad de cables que apuntalan su frágil salud. Así fue como Juana volvió a salir a la calle, a ver la luz del sol, a acompañar de paseo a su marido y también a acompañar a su hija.
y es una alegría muy grande que puedan sacarla y que le pueda dar el aire a la pobrecita, porque lleva mucho tiempo mal. Y estamos muy contentos.
Eso es lo que queremos, irnos a casa.
Sí, la verdad que sí.
7 meses en un hospital, ¿eh? Y volver acompañada de tu familia a ver la luz del sol. Volvió a ver los árboles, a escuchar los pájaros. Y ahora Juana se deshace en elogios hacia sus enfermeras y hacia el hospital.
¿Cuál es el mejor hospital, mamá? Gregorio Marañón.
¡Hombre, hombre! No lo ha dudado. ¡Hombre, Juana!
Hombre, después de lo que me ha pasado.
Exacto.
Juana es consciente de que ha estado muy cerca de morir, pero que gracias a ellos ha podido volver a pasear. Sin duda, la medicina es muy importante, pero la humanidad en esa profesión también.